FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar.
Estamos, claro que sí, en la apertura del 100% del magazine holístico llamado Elige de Nuevo en su versión vespertina. Esta es la edición de la tarde, queridos. Arrancamos a la mañana temprano, no tan temprano les diré, porque era casi el mediodía desde Buenos Aires, Argentina, con esta tríada hermosa que me encanta, que con muchísimo cariño y con mucha habilidad trato de estar a la altura y responder. No es tarea fácil, les debo decir, estar con un magazine, te diría, casi diario. Estamos los miércoles, los jueves y los viernes de 11 a 12. El desafío es estar acorde a todos los tiempos que se están viviendo. Son vertiginosos, pero también nos ofrece la posibilidad de establecer puntos concretos, de enlaces que sean genuinos. Pero sobre todo, yo soy una excusa, realmente. Quienes brindan todo su potencial, toda su sapienza, toda su sabiduría, con muchísimo amor, son cada uno de los profesionales que son los protagonistas verdaderos de cada uno de nuestros encuentros. En este espacio, en este momento, chica de tapa, al 100%, de la mano de una gran amiga de la casa, la licenciada Marta Haro, que nos va a estar acompañando con temas. No, miren, realmente presten atención, desarrollen su escucha activa, se los recomiendo. También recuerden que tenemos la posibilidad de volver a repetir estos encuentros. Ingresen a la página www.mantrafm.com, porque ahí tienen todo el desarrollo de la programación, las repeticiones y también, así como están enlazados con sus dispositivos móviles, sean seguidores conscientes también de cada una de nuestras plataformas, y a través de On Demand ustedes pueden revivir una y otra vez estos encuentros. Estamos viviendo tiempos interesantísimos realmente para poder darle un sentido real, concreto, pero sobre todo darle, no sé si resignificar puede ser una de las posibilidades de resignificar sucesos, acontecimientos que nos están pasando, pero también es una oportunidad fantástica de poder ser protagonistas de hacer grandes revoluciones. ¿Qué significa esto? ¿Podemos hacer una revolución desde la mirada sistémica? Por supuesto, porque estar en el adulto es un compromiso y no tenemos ni idea lo que podemos hacer como beneficio, nosotros ponernos al servicio de todo lo que la filosofía que nos ha dado Bert Hellinger nos presta, nos da y nos brinda. Y debo decir, antes de darle ya lugar a la señora, a la licenciada Marta Haro, quiero agradecer infinitamente la posibilidad que me da el espacio Dracma de estar de manera presencial mañana de la mano de Stefan Hausner, que nuevamente está visitando Buenos Aires, la Argentina. La primera parada va a ser en Espacio Dracma mañana, 11 de diciembre. Luego va a estar viajando hacia Mendoza, así que me halaga profundamente poder acompañar a esta persona que realmente es una figura, genial, una de las principales figuras internacionales que también se dedica a difundir esta filosofía. Así que infinitamente agradecida y honrada por estar presente en ese espacio. Ahora, sin más preámbulos, chica de tapa, licenciada Marta Haro, ¿cómo estás?
Bien, qué hermosa tarde para hablar de estos dos temas que nos tienen muy vigente en la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Una serie de Netflix, cuando no nos vieron partir, ¡ah, Dios! ¡Qué hermoso! Hasta el título, ¿no? Es tan sugestivo, yo creo que hasta el título es lo ideal. Y bueno, después hablamos la angustia de fin de año, ¿no? En esto, que exacto, vivimos corriendo, exacto, y no llegamos a nada, no llegamos a... Bueno, todo esto, yo creo que esta tarde agarran el matecito, algún lápiz y papel para algo que les guste, y acá estamos.
Es un compromiso hermoso el que asumimos, siempre a mí me honra, porque estás a la altura. Vos traes temas muy, muy que están en el tapete, nos invitan incluso a convivir, no tanto llevarnos a esto de decir, bueno, elevémonos, elevemos la vibración, que en definitiva lo estamos haciendo, pero me encanta tocar los temas contigo, porque esto es en el día a día, esto es aplicar, ¿no?, en nuestro cotidiano, estos temas que quizás en muchas oportunidades no solo podremos haber sido testigos, sino también no testigos directos, pero por ahí sí haber sido presenciar situaciones como la que se presenta y le damos un poco un panorama de qué se trata. Vamos a conversar acerca de lo que nos ofrece una serie de una de las plataformas más famosas que de series y películas, que se llama Cuando Nadie Nos Vio Partir, que justamente se sitúa en la década del 60. Es un material que viene, si bien es escrito por una mujer, me encantó que la dirección sea de Lucía Puenzo, una argentina alucinante, junto con su hermano también. Los Puenzo son palabra mayor en cuanto a la cinematografía en Argentina. Sí. Y se sitúa un poco en la historia de qué, Marta. A ver, contame vos.
Bueno, mira, en esta serie, ¿no?, que genera mucha conversación porque toca temas dolorosos, cuando los conflictos de los adultos arrastran a los niños a lugares donde nunca deberían estar, ¿no? Y ese Nadie Nos Vio Partir es un poco de esta historia, ¿no? En esta separación, en esta pareja disfuncional que deciden separarse, y este papá le dice a los niños que se iban a ir de vacaciones. Los niños van confiados, no saben que nunca más van a volver de esas vacaciones, y también se entreteje este clan familiar de él, algo cultural, una cultura judía, en ese México de los años 60, donde encima tienen, son gente con muy buenas vinculaciones políticas, que pueden. Y él queda atrapado en esas lealtades familiares, este hombre, porque hay por momento que, yo te digo sinceramente, en la parte gestual, al irse con los niños, él no lo quiere hacer, pero en esta lealtad invisible a este clan familiar, a este papá rígido, donde él manda, donde desacredita, porque inclusive a él no tiene muy buenas connotaciones con su propio hijo, ¿no? No tiene buenos pensamientos. Pero para ir a ver un poco, vamos, yo soy especialista en trauma y es inevitable que no lo miremos desde esa arista. Hoy lo vamos a mirar de varias aristas, ¿no? Obviamente también lo vamos a atravesar por la terapia sistémica para que entendamos un poco, porque es más fácil mirarlo desde la terapia sistémica. Pero mirándolo desde una historia de trauma temprano y de ese apego herido, esta serie muestra esa crudeza muy real, lo que ocurre cuando este papá, atravesado por su propio dolor y trauma, porque viene de esa familia rígida, desamorada, que él tiene que cumplir esa autoexigencia, intenta proteger a esa niña de ese lugar emocional desbordado. Y cuando un adulto está desde ese lugar, no está regulado internamente. Entonces no va a poder regular un niño. Si yo estoy traumatizado por esta separación, por esta traición que hace mi esposa, yo me separo y ya interviene esta familia, está atravesado por esa historia familiar de él, y quiera o no quiera, esta traición, este dolor, lo lleva a este desborde. Por eso, la que escribe esto es un autobiográfico, y la niña de la historia vive ese apego inseguro, porque es chiquita, ella y su hermano Isaac son arrancados de esa cotidianidad familiar. Es decir, ese apego inseguro, el apego vendría a ser, es el vínculo que tengo entre mis padres, con mamá y con papá. Este papá me arranca de este hogar. De esta forma, aunque vengamos con una mentira, es donde se va a profundizar después el trauma. Y lo que habla esto de Gabor Maté también, ¿no? La huella que deja esa herida en nuestro cuerpo. Eso es lo que queda grabado, ¿no? Entonces, ese apego inseguro, confuso, donde la figura que debería sostener la expone, la asusta, la convierte sin querer en esa compañera emocional, ¿no? Porque él se apoya en ella para que ella mire a su hermanito y todas estas cuestiones. Entonces, vamos por esa niñita, víctima de estas lealtades divididas, porque el sufrimiento de la niña en este corazón se ve obligado a querer elegir entre mamá y papá. Y en esta cotidianeidad que tenemos, estas familias, estas parejas cuando se separan hoy en la actualidad, se ponen en bando, están las grietas, y uno, y si tenés que elegir, yo soy bueno, el otro es malo, en esto, pero nadie son bueno y nadie son malos en esta historia. Y las personas se separan como pueden. Y acá había muy mucho dolor.
Exacto.
Entonces, esta niña tendría que elegir, la ponen en ese lugar, y si la miramos desde la mirada sistémica, esto se llama triangulación. Cuando el hijo ocupa un lugar que no le corresponde, en este desorden familiar, en esto que hablamos de los órdenes del amor, en este desorden jerárquico, la segunda ley es la donde se está rompiéndose, ¿no? Porque la ponen en el lugar de juez, en el de
Claro.
testigo de conflicto, en el redentor de uno de esos papás, ¿no? Entonces, esta niña desarrolla lo que muchas personas conocen hoy como el guión de vida, lo que hablaba Eric Berne, lo que vemos en las constelaciones familiares, la
Claro.
hipervigilancia, el miedo a equivocarse, la culpa por lo que siente, por lo que vive, esa identidad desdibujada. Teníamos una vida cotidiana y ahora de repente parecemos fugitivos recorriendo el mundo. Y esa responsabilidad emocional excesiva que en ese mundo de esos niños confuso no entienden porque nadie es sincero, nadie habla. Y acá están estos secretos de los cuales se nutren esta familia.
Claro.
Entonces, esta niña está dentro de ese circuito, dentro de ese espectro. Y estos padres que son dos heridas caminando, tanto la mamá como el papá, cada uno con sus historias familiares, ¿no? Y acá nadie es bueno y nadie es malo. Ambos tienen historias y heridas que traen que no pueden mirar. Entonces, tiene la mamá que tiene esa herida profunda de apego, esa historia de desamparo, por eso se siente temorosa, desbordada. Con su familia y él exactamente igual.
Están iguales, exacto. Sí,
Claro,
los
pero
dos son iguales.
él toma esa cosa rígida de ese papá.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que lo ayuda poniéndose detrás de esa máscara? Porque estos son máscaras que nos ponemos, si lo miramos desde la terapéutica, son máscaras que se pone
Claro.
para él poder llevar adelante ese relato que él se cuenta y después le cuenta a los niños para que puedan seguir en esta aventura de trauma y de dolor que tiene. Entonces, cuando el
Claro.
conflicto de la pareja se vuelve más importante que el bienestar del hijo, este niño queda huérfano de padre y madre, aunque los dos estén presentes. Eso
Mira.
es la, en esta síntesis de esa
Sí.
disfuncionalidad y cuando los padres ponen una grieta y no pueden mirarse, ni mucho menos hablarse.
Tal
Entonces
cual.
ellos quedan en ese lugar de desprotección y de abandono,
Yo te
porque
quiero preguntar, Marta, ¿la triangulación es una acción inconsciente que adopta alguno de los niños en
claro.
pos de sentirse como pseudo salvador o protector de una de las partes? Eso
Esto es lo que
es una
habla
acción
también Eric
inconsciente,
Berner
¿no?
del triángulo de Karman, y este papá tiene que tener, hace ese triángulo, ¿en quién se apoya? En esa niña,
Claro.
traumatizada, con el dolor, confusa, que no está entendiendo, que nadie les dice la verdad de qué es lo que está pasando también.
Claro.
Y ir a esos lugares con una cultura tan distinta, cuando van a los kibbutz, que es muy distinto, ellos viviendo en una casa donde tenía una persona que los cuidaban, iban a colegios y todo, en un kibbutz es una vida muy comunitaria, muy distinta. Bueno, hasta él, al papá, cuando le cuentan las reglas de un kibbutz, le parece un poco
Claro.
fuerte, pero acá hay que amoldarse a esto, ¿no? En esta huida que vamos, ¿no? Y en
Hay
esto
algo
que
muy
sí.
particular que sucede o que por ahí es muy de la época, muy, si nos ponemos un poquito la atención donde transcurre este escenario, es en la década del 60, entrado los 60, mitad de la década. Y por ahí yo tengo como recuerdos a partir de los 70, pero digamos esas dos décadas, donde, aunque el matrimonio que conformaban de jóvenes tenían su familia y su hogar, los padres, tanto de la parte de la mujer como del varón, tenían mucha decisión, tenían mucha entidad, tenían mucha potestad por sobre ese matrimonio y esa familia individual consolidada, bueno, o armada.
Eso es cultural. ¿No? En esto, claro, porque eso es muy clánico. Y eso lo vemos en generaciones pasadas. Sí. No te olvides de que yo, te digo, tengo... A mí, cuando era chica, hasta me eligieron mi primer esposo.
Mira.
Y esto que estoy en el... estoy en la provincia de Tucumán.
Claro, claro.
¿Me entendés?
Claro.
Esto sí. Se elegían, y más en una cultura judía, ¿no? En esto, por suerte, ahora, en estos cambios de paradigma y todo esto... Esto ya se va aggiornándose, pero aún...
¿Pero eso es a raíz de qué? ¿Qué notas? Si vos, a ver, pongámonos en escenario, pongámonos sí. En esa situación. Si vos, se supone que sos adulto, para asumir un compromiso, para casarte, ya tenés la posibilidad biológica de ser madre, y aún así seguían poniendo sobre uno las decisiones de tu propia familia. O sea, seguían las personas mayores.
Te comento,
o sea,
desde
decidiendo.
La parte mía, desde arreglar el compromiso, porque se arreglan dos familias que tienen que ser de la misma índole, la misma talla.
Claro.
Bueno, yo venía de médicos famosos, de un abuelo diputado. Entonces, teníamos las nietas teníamos que, así, ¿no? Entonces
claro.
Ellos arreglaban y entonces yo
claro.
Lo que luché era, ¿y el amor dónde está?
No, sin duda.
No, no,
de
no,
hecho, el
con
padre...
el...
Sí,
claro, ellos decían, con el tiempo viene el amor, me decía mi abuela.
Ah, mi amor, con el tiempo
no,
viene
pero,
el amor, te decía.
Claro, con el tiempo van a venir los amores, va a venir el amor, va a venir los chiquitos. Yo miraba y era un niño, yo no, 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 no. Entonces, yo ahí medio haciendo, no me gusta hacer referencial, pero te cuento un poquito cómo termina la historia. Yo me casaba a las 12 de mediodía y mi tía a las 7 de la mañana me saca y nos vamos ahí por el medio de la vía, llegamos a la estación de tren de Tucumán y me tomé el tren para Buenos Aires.
Wow, ¿con qué edad, Marta?
Y debo haber tenido 17 años.
Wow, una nena. Una nena.
Bueno, pero para esa época pues ya era mujer, podía llevar la casa adelante. No, tío, a ver. Yo tengo 66, voy a cumplir, así que imagínate.
Wow, claro.
Hace como
claro,
50 sí. años atrás, y esto es, y en el interior era muy usual. A mi hermana, el marido que tiene es así, ¿no?
Claro.
Y no se reveló en esto. Pero bueno, así es muy cultural y es muy clánico en algunas religiones también. Ahí tenés los gitanos, tenés los judíos, tenés y los que se tienen que casar dentro de la colectividad y todas estas cuestiones. Es muy cultural esto.
Y a prima facie, lo primero que se observa como emergente de esta situación, a mi criterio, que yo la verdad que trato también de aprender de ustedes y lo que es la mirada sistémica y demás, lo que yo percibo claramente es el desorden.
Obvio, el primer desorden, que la primera ley en esto de los órdenes del amor que habla Bert Hellinger, la primera es la aceptación, todos tenemos que pertenecer, hayamos hecho lo que hayamos hecho. La segunda es la jerarquía. Acá la primera ley que se rompe es esto, ¿no?
Sí,
estos
señora.
Niños, al ser arrancados de esta familia, de la familia de ella, de su mamá y de todo, acá se pierden esta jerarquía y pone bien, cuando se rompe ese orden, existe la triangulación.
Claro.
Y eso,
claro.
O la triangulación o la paternalización, se pone a uno de los hijos en el lugar del que falta, o si un padre muere, una madre muere. Pero al margen de ver toda esta dinámica, esta serie muestra esta forma de violencia que no deja marcas en la piel, pero claro, sí deja cicatrices en el alma, como habla Gabor Maté cuando habla del trauma. Por ejemplo, el uso del hijo como arma, porque es una moneda de cambio, la manipulación, lo secreto, y nadie decía nada, nadie hablaba, nadie decía la verdad de nada. Esa desproporción de poder que tenía su papá, que todo le decían y se iban adelantando cuando esa mamá sale a correr por el mundo a buscar esos niños. La falta de escucha y la ausencia afectiva. Bueno, entonces es la violencia que nadie ve. Esta que yo te decía un poco, ¿no? Esta violencia vicaria. Que esa violencia vicaria la tenés sexual, la tenés económica, la tenés de hábitat, la tenés en esto, en la desprotección o en vulnerar los derechos de los niños, que esto después termina en ese femicidio. Porque ¿qué es lo que hacen cuando decís la suerte que él se puede parar y la historia cambia? Porque si no, y eso lo vemos en la vida cotidiana nuestra, el femicidio, el femicida, ¿qué hace? La violencia vicaria, el eslogan es: te voy a pegar en lo que más te duele. Y es en los niños. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? O matan a uno de los niños para pegarle a ella, o al revés, los ponen de testigos a ellos, que vean, sean los espectadores, cómo papá mata a mamá.
Mira.
Entonces, y esto es. Esto es algo corriente. Hubo en los 60, los hay hoy en día, aún con todos estos cambios de paradigma. Entonces, esto lo tengamos en cuenta, porque la violencia sistémica está y va a existir siempre. Y esto que, hablando de violencia sistémica, me acuerdo que en uno de los talleres vino una persona, una médica cardióloga, que venía de Chile, vino a trabajar su violencia sistémica. Yo nunca les pregunto por qué. Sí, el tema me... Ok. Y ahora que tenemos esto, lo nuevo que trajo Brigitte, esto de los nuevos campos de sanación, estos ancestros que ya fueron sanados y que vienen a presentarse desde el sí, desde la fuerza del amor, es tan grande. Yo lo puse en la fuerza, sí, en este, puse, o yo le llamo los campos de reconciliación, que los mismos, porque el sí, el amor es desde la reconciliación. No sabes, al final, esto, como la víctima y el perpetrador, la violencia se une con la energía de este campo de reconciliación. ¿No sabés en el campo el amor que había?
Wow.
Esta señora me escribió la semana pasada y me dice, es un antes y un después, mira que yo he constelado. Ella, no sé, la primera vez que constelaba, y venía de Chile, se vino del aeropuerto y vino al taller, porque cayó a la mitad del taller, y me agarra y me dice... Esto es increíble. ¿Y qué me pusiste? Entonces yo le explico todo esto, lo nuevo, los avances que hay en las constelaciones familiares y todo. Dice, esto no lo había visto. Dice, yo lo sentí, no me lo contó nadie. Así que esto, cuando trabajamos como consteladores, y si nosotros los consteladores tenemos la constancia de seguirnos actualizando, tomar esto último, por eso digo, Brigitte es una sola. Y es la única que sigue trabajando en las constelaciones. Llámele la última discípula, llámele como lo quieran llamar. Pero estos aportes son increíbles. Y cuando uno los trabaja y los pone en el campo y vemos la transformación y lo profundo que es en esta violencia sistémica para las nuevas generaciones, ¿cómo que no? Mirá esto.
Claro.
Esto... es cultural, es clánico.
Exacto.
Mira cómo sanás esto, por qué es importante trabajarlo, por qué son tan importantes las constelaciones. Y bueno, poniendo este plus aparte que también hace Brigitte, es maravilloso.
Sí,
Bueno.
yo te escucho atenta. Quiero recordar a todos que la licenciada Marta Haro, estamos conversando acerca de lo que nos ofrece como una mirada extra, la posibilidad del abordaje de una serie, una de las tantas series, ¿no? Desde la plataforma más conocida de películas y series, Nadie nos vio partir, que incluso me atrevo a decir que acá es muy probable que a muchas personas les haya despertado la fibra y lo haya, porque de hecho lo he visto y creo que es así también, algo similar con lo que ocurrió con la historia personal de Gabriela Arias Uriburu, también, ¿no? Que ella
También.
tuvo que
Esto
atravesar.
clánico también es algo
Claro.
similar a esto. Esta
Exacto.
violencia
Exacto.
vicaria, ¿no?
Sí. Ahora, qué interesante cómo, acá quería llegar, cómo nosotros a lo largo de tantas décadas, ya sea por haberlo vivido, experimentado o por haberlo recogido de oralmente, ¿no? De manera cultural, de oralmente, transmitido desde la tradición oral, ¿cómo naturalizamos estas
Y
cosas?
claro, porque vos no te olvides que vos sos niñita, te criás ahí, vos eso introyectás, que esa es la forma de amar, que así tiene que
Claro,
ser. Cuando vos sos
exacto.
grande y ves que seguís eligiendo estos hombres rígidos, distantes, con esa desnutrición emocional o esa inmadurez emocional, llega un momento de decís, paremos un poco, venís a querer mirar un poco tu historia. Por eso yo un montón de veces, ¿no? Digo a la gente que se sumen a las constelaciones, a ver, a
Sí.
conocer lo que es. O, por ejemplo, como en esto que de los talleres y de haciendo las masterclass de temas específicos, troncales, como padres o los mitos y realidades de las constelaciones familiares, me dice, ¿y si yo no quiero estudiar, pero quiero saber un poquito más? Bueno, luego tenés
Claro.
este seminario de verano donde vos te podés sumarte a conocer un poquito más lo que es de un taller, esta dinámica, cuál es la filosofía, por qué son importantes los padres, por qué son importantes las órdenes del amor. Esto que a medida que vamos hablando les voy explicándole de a poquitito, ¿no? Así tipo, yo soy maestrita cebolla, yo cuento y
Ah,
enseguida estoy ahí dando la clase.
qué
Bueno,
lindo.
pero esto nos da esta película muy rico, desde la mirada sistémica nos enseña muchísimo. Esas repeticiones transgeneracionales. Cada adulto repite su historia no resuelta en su propia familia.
Sí, señora. Sí. Y pero estamos
Exclusiones.
llenos. A ver.
Oh.
Eso es algo interesante a saber, porque en el afán de querer nosotros transitar con autenticidad nuestra propia vida, nuestra propia historia, ser originales, como insisto una y otra vez, nos vamos a encontrar millones de veces siendo fotocopias. Y eso ya lo tenemos que saber que es así. So, estamos
Tal
siendo
cual.
fotocopias o tal vez ni siquiera todavía estamos enfrente a situaciones donde vamos a ser futuras copias de
Claro,
situaciones
pero
que...
¿sabes qué? Todavía, si vos estás dormido en esta forma inconsciente, que seguís creyendo que esa forma tiene que doler, que el amor tiene que traicionar, que el amor es rígido, que el amor te abandona. Entonces, vos lo tenés internalizado y esos son los patrones que vas a seguir repitiendo a través de esas lealtades de esas ancestras, esas mujeres o esos hombres destratadores con estas violencias que son tan violentos de arrancarte los niños. Bueno, esto, y si vos no estás en tu estado de conciencia plena, no te has empezado a trabajar de un espacio terapéutico o venir, aunque sea a conocer, qué es esta mirada sistémica, porque allí también te trabajas a través de empezar a conocer cuáles son la mirada sistémica, las órdenes del amor, cuál es la mirada de los padres desde esta mirada sistémica, qué es lo que nos enseña, y ahí vos vas aprendiendo y vas a decir, che. Pero yo sigo repitiendo el patrón de mamá y papá, de sus historias, yo lo sigo pasándolo a mis hijos y eso es inconsciente.
Claro.
Bueno,
Ahora,
entonces.
fíjate una cosa, plantea un posible escenario. Estamos de la mano de la licenciada Marta Haro desarrollando, haciendo la verdad que una gran análisis acerca de la serie Nadie los vio partir, Nadie nos vio partir. que invitamos a todos a que lo vean, a que
Qué
se
hermoso.
impregnen con esta mirada, porque después de escucharte a ti, claramente la persona que aborde la serie lo va a hacer desde otro lado, ¿no? Con otra apertura distinta. Te planteo este escenario. Imagínate una situación similar donde cada uno se ve envuelto en una separación y después digo, ¿cómo frenás el entorno, Marta? Eso digo yo, ¿cómo frenás el
Ah,
entorno?
y
Porque
bueno.
digo, uno es la voluntad que uno tiene en decir, voy a tomar esta situación de manera consciente, voy a abrir mi mirada y demás. Y el entorno, ¿cómo lo sostenés? Porque realmente tenés que ser muy firme a la hora de decir, bueno, yo personalmente voy a asumir la responsabilidad como adulta a enfrentar esta situación. Imagínate todos los piqui, 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 piqui. No, bueno, no, vos tenés que hacer, o sea, viste que con violencia
Bueno,
con
eso es
violencia.
inevitable. Vos sabés que
Claro,
cuando
y
nosotros nos separamos, se quiebra, como se quiebra esta cotidianeidad de esos niños de ir al colegio, de ver a mamá y a papá juntos, se quiebra esa cotidianeidad y como es fuerte para nosotros, los protagonistas, para el afuera también, para el trabajo, para los amigos, para la familia, eso es inevitable. Cuando es una separación, impacta a todos. Entonces, un poco como decía Eric Berne, mirándolo desde el análisis transaccional, nosotros decimos, si yo me encuentro a mi estado adulto y somos dos adultos los que nos separamos, vamos a primero hablar con nuestros hijos de nuestra verdad, diciendo que los vamos a seguir acompañando, mamá y papá como pareja, se terminó el amor. Y de esa forma también enfrentar cada uno a su familia y a los amigos en común para que esto no sea tampoco las esquirlas tan fuertes. Bueno, las cosas se van más o menos en el camino arreglándose un poco. Míralo como en esta serie. Ahí tenés amigo. Bueno, todo, la familia, uno se pone en contra, el otro una, en
claro.
esto. Y es como, por eso digo, uno se separa como uno puede. Y también en el estado que está. Estas dos personas son dos niños respondiendo a sus clanes familiares. Allí,
Exacto,
en esto.
exacto.
No pueden estar en este adulto, porque excluyen, él al llevarse a los niños excluye a su mamá. Y ahí están metidas personas, dolores, experiencias que no fueron miradas. Y todo eso se transmite de generación en generación. Después vienen esas identificaciones, esa niña carga con el dolor de esa mamá, de no ver a su mamá, el niñito pedía por su mamá, y las expectativas de este papá, que ellos se tenían que amoldarse, está bien, los niños se amoldan, pero van dejando esas heridas ahí adentro en ese mundito de ellos. Y el
Claro.
desorden en los lugares, los hijos ocupan espacios de pareja, de salvadores o de jueces, porque unas veces se enoja la nena, el nene también, bueno, en esto. Y el mensaje importante de todo esto, de estas repeticiones transgeneracionales, las exclusiones, identificación, desórdenes, cuando los adultos no sanan lo suyo, los niños pagan con su infancia.
Sí. Es
Es así.
que todos estamos atravesados por lo mismo.
Y es inevitable, es inevitable. Por eso esta serie nos interpela tanto, porque de alguna forma algunos venimos más o menos similar o no, venimos de historia, donde
Claro.
faltó alguien, alguien estuvo sin estar, hubo silencios duros, secretos, el dolor no dicho, hubo niños que tuvieron que ser más adultos de lo que podían. Por eso los niños no necesitan padres perfectos, necesitan adultos que puedan mirarse, hacerse cargo y reparar.
Exacto. Ay, ahí viene mi pregunta. Ay, nena, que una y otra vez voy por ella. Porque todavía yo
Bueno.
digo, a ver, la naturaleza me permite ser madre, ¿no? Biológicamente, en una edad que no estoy preparada
Y no lo
mentalmente para
seas.
hacerlo.
No lo seas. No lo seas. Mi hija le pasa lo mismo. Me dice, mamá, ni se te ocurra un nieto. No, no te lo pido. Si vos querés, no es obligatorio. Antes sí, era obligatorio. Y hasta teníamos ese guión de vida grabado, ¿no? En
Sí, claro.
nosotros, que teníamos que ser madre. La maternidad tenía que completarnos. La maternidad no te completa, al contrario, te deja más expuesta, más vulnerable. Y ella me dice, mamá, yo no tengo paciencia. Entonces, ¿qué tengo de nieto? Un gatito. Tiene un gato hermoso. Y el bebé, y él ya anda detrás de su niño, y yo pregunto por mi nieto, por mi bebé, y es hermoso, y quiero y respeto eso. Pero andaba en la generación nuestra de la que yo vengo. No. Es más, yo cuando me casé por segunda vez, todos los días te miraban y te decían, ni el nieto,
Claro.
único hijo, querían el nieto. Nieto,
Claro.
nieto, y tratamiento de fertilidad, y tratamiento de fertilidad, y no venía, y no venía, y no venía.
Wow.
Entonces, todo esto también es una carga para nosotras, las mujeres, ¿no?
Sin
En
duda.
esto del perfeccionismo, de rendir y rendir esos estándares que quieren las familias, ¿no?
Sin
Sí,
duda.
ay, ¿cómo? ¿No puedes tener un bebé? No. Pero no es
Sí.
soplar hacer botella. Para algunos sí. Hay otros que dicen que mejor sacarse una muela que antes de tener un bebé. Yo no quiero ninguna de las dos cosas,
Ah, no, tampoco.
pero.
¿Qué sugerimos y qué recomendamos a los que todavía no han visto la serie Nadie nos vio partir?
Bueno, mira, Nadie nos vio partir es mucho más que una serie. Es un espejo incómodo, pero necesario. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué historia llevo que aún no miré? ¿O mi niño interior mío que sigue esperando un abrazo de alguien que no llegó? ¿O qué patrones estoy repitiendo sin darme cuenta? ¿Y cómo puedo sanar para no hacer cargar a mis hijos con mis propias heridas? Por eso el deber más importante de todos los padres, tanto papá como mamá, cuando vemos síntomas en nuestros hijos, enfermedades o dificultades escolares o lo que sea, nosotros es nuestra obligación liberarlo, porque esas son las cargas que nosotros no nos pudimos hacer cargo.
Uy, Dios mío, sí. Estoy tan feliz, justamente me hilas esto con la llegada de Stephen Hausner a la Argentina, que él tiene un desarrollo amplísimo sobre el tema salud, los procesos y demás, la enfermedad. Entonces me cautiva ver con qué cosas nuevas nos va a sorprender en el día de mañana. Entonces es un gran profesional también, me atrevo a decir.
La verdad que sí.
Sí, un gran exponente, un gran exponente. Llegamos a diciembre, los primeros 10 días ya han pasado, ya vemos volar un montón ¿viste? De papelitos de calendario que están volando por todos lados. No, no, en lo personal no lo estoy viendo, no estoy conviviendo con una vorágine extrema, pero sí entiendo que muchas personas hablan de esto de correr, ¿no? De correr detrás de algo, pero no sé de qué, pero bueno, corren.
Bueno, ya decir diciembre, ya empezás como tipo correcamino, más o menos.
Claro, bueno, no es algo que me esté sucediendo, pero gratamente no me está sucediendo por decisión
Por
propia hace varios
suerte,
años.
por
Hace varios
suerte.
años, sí.
Yo veo
Y
muchos que
estoy
están
viva y estoy y
ahí.
sobrevivo y estoy fantástica realmente, ¿eh? Pero
Ay.
entiendo que no debe ser fácil para las personas que por ahí están ancladas en situaciones que creen que les es difícil salir. Porque siempre digo, ¿no? Che, pero qué difícil, ¿no? Pero qué difícil. No, la realidad es que no. Porque es la misma, si nos ponemos a ir al gimnasio y al primer día queremos levantar 100 kilos, y bueno, no lo vamos a poder hacer. Claramente esto es un proceso. Y hay que abrazar el proceso. Sobre todo, no amar el proceso. Amarse uno mismo en comprensión y compasión que va a estar atravesando un proceso y que quizás sea difícil y que
Yo
quizás sea
digo,
largo.
eso es desde lo ideal, eso sería
Sí,
lo ideal lo que vos decís,
sí.
pero a veces lo ideal es utópico, pero lo que vos tenés que hay mucha gente que quiere su varita mágica. Llega
Claro.
diciembre, no pide permiso. nos moviliza todo, porque voy a decir fiestas y es empezar a una conflictividad, aparece esa mezcla extraña de cansancio, nostalgia, presión por cerrar bien el año, ese viejo miedo a repetir lo mismo que siempre dolió en nuestra historia familiar. Esa realidad a la que llamamos angustia de fin de año no es más que una memoria emocional y sistémica que se activa. Sistémica por la fiesta, porque la fiesta de la familia. Entonces, vienen las balances, las ausencias, lo que no se logró, lo que se perdió, lo que no pudimos decir y lo que aún nos queda sin sanar. Por eso, este fin de año toca nuestras lealtades invisibles a nuestro sistema familiar. Muchas veces estamos repitiendo estos patrones sin darnos cuenta. Por ejemplo, ocupar
el tiempo,
mismo
creo,
lógico,
todo el tiempo, de manera
porque
inconsciente.
Al ser inconsciente y hay cosas que vos no sabés y con el tiempo los descubrís. Por ejemplo, ocupar el mismo lugar de mamá y papá. Sostener vínculo desde el sacrificio y tengo que soportar. Bueno, entonces, callar para evitar el conflicto. Responsabilizarnos de lo que no nos corresponde. O intentar arreglar lo que la generación anterior no pudo. Rescatar a la tía que está excluida. Bueno, todas esas cuestiones. O al tío que toma y no lo quiere ver nadie, que habla. Bueno, entonces, diciembre, todo eso se intensifica. Porque el cierre de un ciclo no es solo el calendario, es ese movimiento interno casi biológico. ¿Y por qué angustia tanto? Es la gran pregunta. Porque cada fin de año nos invita a elegir. ¿Seguimos obedeciendo esa historia familiar? ¿O seguimos animándonos a hacer algo distinto? Por ejemplo, yo tengo unas pacientes y este es el tema ahí, en el tapete que está siempre. Y mi gran pregunta que es esto, ¿por qué te angustia tanto? Y yo no quiero ir porque siempre está mi mano, mi cuñada. Bueno, ¿cuál es la otra propuesta que te podrías hacerte? ¿Qué pasa si vos, en tu casa, con un Netflix, con tu sidra, con tu champán, con tu viteltoné, con lo que vos te quieras comer esa noche, pasar vos con vos misma? ¿Qué te pasaría? Ay,
culpa.
No, sería horrendo.
Y la culpa esta.
Pero cuando yo tengo culpa, ¿qué pasa con la culpa cuando aparece? La culpa aparece cuando yo no puedo elegir.
Claro.
Es un escudo que me pongo
en
este estado niña para no hacerme cargo.
Sí, señora.
No quiero elegir.
Como que es una versión que detallas anterior a mí, por eso digo, cuando no hacía, me daba como cierta culpa. Pero bueno, entiendo. Y por eso entiendo perfecto lo que sucede. Es tan evidente todo, hoy sobre todo, ¿no? Que se evidencian cosas. Pero aún así, me da la sensación que hay un terreno fértil donde se puede pisar y donde incluso, no solo en este encuentro, que por ahí se deposita todas las miradas, en lo que es el cierre del año o en estas festividades, yo lo he visto durante todo el año, Marta. He visto respuestas y he tenido respuestas de personas desde el autocuidado, desde la autopreservación, desde ser sensato, es decir, esto no me estaría resonando, no me está resonando.
Bueno,
no estoy
eso,
en condiciones.
Eso habla de la evolución de la persona, y eso es amoroso. Pero sí, las personas que se angustian porque llega diciembre y llegan las fiestas, eso aparece cuando estamos a un paso de tomar decisiones. Pero aún nos tironea ese viejo mandato. Hacete cargo, sos la fuerte, no incomodes, no cambies, vos podés sola, no te quejes, no faltes, no te vayas. Esos son esos guiones de vida que nosotros lo tenemos escrito, y no te olvides que el guión de vida, y eso habla Eric Berner, sobre decir que lo escribimos de 0 a 5 años.
Mirá,
y ya describimos todo. Entonces, pero ¿sabes la buena noticia? Que todos esos mandatos o contramandatos que forman este guión de vida, nosotros lo podemos cambiar.
Qué maravilla, qué buena noticia que me das. Hoy me, y el
Sí.
día 8 de enero, que puedo arrancar, por ejemplo, de una manera totalmente distinta. Yo sé que va a ser calor, yo lo sé. Es muy probable que me seduzca la idea de estar en una pileta, en un complejo, bajo la sombrilla, tomando sol. Pero realmente quien asuma un compromiso genuino con el desarrollo propio del ser, desde esta mirada que ofrece amorosa a la licenciada Marta Haro, con esta, con este verano de seminario, ¿no? De conociendo las constelaciones familiares y haciendo un abordaje, te diría teórico práctico, acerca de más puntual, mucho más allá que lo que nos ofrece un taller por ahí, pero sí abordando temas que tienen que ver con esta mirada, ¿no? Y me encanta esto, también de manera virtual.
Sí, todos son las clases son por Zoom, los talleres también, pero en esto de que puedo mirar un poquitito más allá y después puedo evaluar, yo me quiero formar con esto yo lo quiero para mí, bueno, y después te sumas a la diplomatura que empieza en abril, pero mientras tanto en este verano, que hay mucha gente que me dice, bueno, no me puedo ir, pero me voy a aburrir en este verano, pues no me puedo ir de vacaciones, no me puedo ir a un club, o por todas estas cuestiones, bueno. Vení a
Sí.
conocer esta filosofía de amor a la vida que son las constelaciones familiares y
Me
conocerla
encanta.
un poquitito más allá de un taller, para que no pienses que esto es la varita mágica, porque no existe técnica, no existe ciencia que te solucione los problemas.
Claro, exacto. Bueno, pero también es una forma de replantear. Yo ya ni siquiera utilizo ese término, Marta, como tal. Siempre digo que hay oportunidades que uno puede abrazar, que los puede mirar de frente. No, no niego que hay cosas que le apabullan a uno y que por ahí les genera sobresalto por el tema de la instantaneidad con la cual se presenta, pero no deja de ser oportunidades también, porque si mientras está vivo se puede, mientras la biología acompañe y sobre todo, ¿sabes de dónde a mí me seduce más la idea de poder abrazar este 8 de enero, a partir de este 8 de enero, estos encuentros? Porque sé que sos una especialista en salud mental. Y estoy parada en un escenario como nunca antes en poder bregar que cada uno de nosotros tenemos que estar a la altura de poder sostener eso porque tenemos que
Tal cual.
estar disponibles a todo lo que va a venir. Y apenas estamos viendo la punta del iceberg con respecto a ese tema.
Sí, tal cual. Y como para darle un deseo de fin de año a esto,
Sí.
que pueda cerrar con suavidad todo lo que duele. Porque cuando tomamos decisiones y elegimos en esto, ¿no? Si hay algo que me duele. O esta persona que siempre me mata, me descalifica cuando, bueno, en esto, ¿no? Hablamos un poco esto también desde la mirada de sistémica. Nosotros decimos nuestra actitud cuántica, abrazar al difícil, a este, ¿no? A ese enojoso, al que nos hizo daño, sí, todo tal cual es, ¿no?
Tal
Pero
cual.
es un cactus, lo pongo a una distancia, pues si me acerco también me lastimo, también tomando conciencia de eso. Entonces
Está.
cerrar con suavidad lo que duele y abrir con libertad lo que te espera, porque nos vas a esperar 365 días, 365 oportunidades para seguir creando y haciendo cosas maravillosas por uno y para uno, ¿no? Por eso
Tal
llegó
cual.
este diciembre, que no sea repetición. Sin nacimiento. Es un movimiento hacia uno, hacia nuestra propia vida. Y como decimos nosotros en las constelaciones familiares, y elijo la vida.
Exacto. Y estén atentos porque el día 20 de diciembre pueden cerrar el año de la manera más amorosa, de una forma presencial en el taller grupal de las constelaciones familiares. Bueno, la verdad que es fantástico el lugar en el barrio de Palermo a las 15 horas del día sábado 20. Y después nos cuentan, Marta, después nos cuentan. No sabes la cantidad de personas, por eso estoy feliz de las sincronicidades. Estuve en una fiesta, que nada que ver, en una fiesta casi electrónica más 40 el fin de semana. Y personas me decían, ay, ¿y con quién podría constelar? Y quiero ir con mi hermana, y quiero ir con mi amiga. Y pero vayan con Marta Aro, les decía yo, pero en una fiesta
Sí,
que
bien.
electrónica, ¿entendés? Y la
Bueno,
gente venía y me
pero los
preguntaba, así que
deseos
me
están
encanta.
ahí siempre,
Sí,
siempre están
me
ahí,
encanta.
amor.
Pero eso es lo que quiero decir. Cuando uno cambia la perspectiva, la mirada, se trabaja en uno, no importa el escenario donde se encuentre. Era muy gracioso ver la posibilidad de estar en un espacio tan dinámico, con mucha música, que tal vez no era la música más
sanadora. El impensado sale en estos temas, ¿no?
Claro, exacto. Y me dio mucha alegría. Y por eso lo traigo a modo de anécdota, porque para que entendamos que cada uno lleva consigo todo su potencial, todos
a
sus
ver,
campos.
Vamos con todo lo nuestro. Sí. Siempre estamos con toda nuestra ancestralidad y vamos así por el mundo. Por eso el leitmotiv de este taller es cerrar el año y vamos a hacer un ejercicio sistémico para intencionar todo lo que nosotros vamos a querer en esos 365 días, 365 oportunidades para salir a la vida, ¿no? Y eligiendo la vida, ¿no?
Me
Pero vamos
encanta.
A salir con mucha fuerza, con mucha energía, porque ahí va a ser un taller especial.
Me gusta.
Me encanta en
a mí
esto,
también,
¿no?
La verdad que me da mucha alegría. A través de @lic.aromarta pueden contactar con ella, pueden ver en su perfil todas las propuestas que hemos destacado ahora y estén atentos, ¿eh? Vayan, experimenten y cierro con esta frase. Cuando le digo a Brigitte, se lo dije la semana pasada cuando tuvimos un encuentro amoroso también y me dijo, prueben, las constelaciones las tienen que probar y cada uno
Exacto.
decide, ¿no?
Exacto.
Me
Yo creo que
encantó.
Ninguna persona, después que pruebe una constelación, hay un antes y un después.
Coincido.
Porque
sí,
nuestra
coincido.
Alma familiar, ellos quieren, ellos necesitan que donde quedó ese punto ciego, ese amor interrumpido, que nosotros, alguien, un sanador, alguien venga y haga ese trabajo y libere esas ancestralidades. Se liberen esos patrones que se repiten.
Exacto,
En esto
fantástico.
es importantísimo.
Claro que sí. De tu mano, querida licenciada Marta Haro, cerramos el magazine del día de hoy. Me encantó tenerte, me encanta todos
Gracias.
Estos temas que traes. Estén atentos a las repeticiones porque va a haber mucho más y mucho más de cara al 2026 de tu mano. La verdad que te
Bien.
Propongo seguir conectándonos y que cada elección sea también genuina y siempre sabes que eliges
Sí.
de nuevo tu casa.
Tal cual, acá estamos. Y gracias y un feliz año a todos.
Claro que sí, claro que sí. Nos encontramos mañana a 11 a.m. Vamos a estar ahí desde el espacio Dragma, constelando con Stefan Hausner, pero vamos a salir en vivo, ¿eh? Vamos a salir en vivo a través de nuestra querida radio, Radio Mantra. Vamos a tener la posibilidad de conectarnos con Joan Capart. Él es el fundador, el que lleva adelante el espacio Dabar. Muchos lo conocen como Hormuz Patagonia. Y vamos a hablar de algo interesante. La sinergia de la palabra en todos los productos que ellos exponen y tienen. Y va a ser muy interesante. Así que mañana los aguardo. Nos encontramos. Y gracias infinitas. Gracias, Marta.
Gracias, amor.
A cambiar tu manera de endulzar. Nueva Stevia Dulri, cristalizada. Ahora como el azúcar, pero cero calorías. Stevia Dulri, cristalizada. Dulzura natural.
¿Buscas un espacio donde profundizar en el mundo holístico, espiritual y de desarrollo personal? En Conciencia Elevada CAE encontrarás múltiples videos e historias sobre salud emocional, resiliencia, crecimiento personal, historias de vida, entrevistas y experiencias transformadoras. Te invitamos a formar parte de esta comunidad y a seguir ampliando nuestra conciencia juntos. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como concienciaelevada.cae. ¿Ya probaste Hormuz Patagonia? Superalimento natural elaborado con los minerales del agua marina de la Patagonia. Aporta más del 40% del magnesio recomendado por día. Vitalidad, energía, enfoque y claridad mental. Hormuz Patagonia. Hoy por primera vez está al alcance de quien se interese en su bienestar y calidad de vida. Una nueva dimensión de la salud, el bienestar y la belleza.
Conseguilo online o encontrá tu revendedor más cercano en www.hormuzpatagonia.com o en Instagram @hormuzpatagonia.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.